Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad. De este viernes 24 de noviembre comienza un fin de semana que dejará temperaturas más frías, con alguna helada y lluvias en el norte y centro peninsular. Estamos ante el último fin de semana de este noviembre. Como todos los viernes, el catedrático Jorge Olcina nos cuenta en unos minutos, en la primera hora de la linterna, a partir de las 7:30, el pronóstico completo para el sábado y el domingo. En una tarde en la que miramos con mucha preocupación a Egipto, que ha vivido hoy el peor atentado de su historia, de momento 270 muertos, 270 personas asesinadas y casi un centenar de heridos en un ataque perpetrado contra una mezquita sufí en el norte de la península del Sinaí. Los terroristas han colocado artefactos explosivos alrededor de la mezquita y lo han hecho detonar a la salida del rezo del viernes. Y cuando las personas que estaban dentro huían, han disparado contra todos los que escapaban. Una auténtica masacre. Desde que el ejército derrocó en 2013 al presidente Morsi, el Sinaí se ha convertido en el principal foco de violencia yihadista de los fanáticos en Egipto, de los salafistas, contra hermanos suyos, que como no practican la religión como ellos quieren, y están más en el siglo y no están en la Edad Media, pues tienen que ser asesinados. Eso es lo que ha ocurrido hoy en esa mezquita. Los han matado a bombas y cuando huían a disparos. Incluso han disparado contra los servicios de emergencia. Enseguida contamos más datos de esta noticia que ha conmocionado a todo el mundo. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de Macri investigará a la Armada y destituirá a los altos mandos tras saberse que se registró una explosión en el submarino desaparecido hace 9 días en aguas del Atlántico Sur. Los familiares de los 44 denunciaron sentirse engañados y advirtieron del mal estado del sumergible, operativo desde hace 32 años. Por lo demás, aquí en España, como estaba previsto, el Tribunal Supremo asumirá prácticamente todas las investigaciones judiciales relacionadas con el intento de independencia de Cataluña perpetrado desde la Generalitat y el Parlamento Autonómico. Precisamente un magistrado del Supremo, en concreto de la Sala de lo Penal, Julián Sánchez Melgar, es el elegido por el Gobierno para sustituir al fallecido, el también magistrado del Supremo, José Manuel Maza, como nuevo fiscal general del Estado. Antes de nada, lo último está en Londres, donde ha habido una tarde de pánico. Se ha evacuado la céntrica estación de metro de Oxford Circus por un posible tiroteo y la policía ya a esta hora de la tarde habla de falsa alarma, última hora en Londres. Iván Alonso.
Sí, Juan Pablo, la policía hasta ahora dice que no ha identificado ningún sospechoso ni tiene constancia de que haya habido disparos, porque han respondido, dicen, a una alerta por este tipo de disparos, lo que no significa que los haya habido, eso dicen. Tampoco hay heridos, ni fallecidos, ni nada. Han reabierto, de hecho, las estaciones de Oxford Street y Bond Street. Esta última solo cerró para evitar aglomeraciones y en esta fase la investigación ya la conduce la Policía Británica de Transporte y la Policía Metropolitana, pero ha abandonado la escena la unidad antiterrorista. Eso sí, se sigue aconsejando evitar la zona de Oxford Street y Regent Street. Si se encuentran allí, las personas deben entrar en algún edificio, en alguna tienda y esperar información. La llamada ha sido sobre las 4:30 de la tarde y se han visto, como dices, escenas de pánico en las calles céntricas de Oxford Street, una de las más transitadas de Londres y donde se reúne una gran cantidad de comercios. Pero por ahora, como dices, parece eso, parece una falsa alarma, lo ha dicho la policía, y las estaciones de Oxford Circus ya está reabierta al público.
Tarde noche de muchas compras en el centro de Londres en este Black Friday. El terror ha vuelto a golpear Egipto este viernes. Casi 300 muertos y un centenar de heridos es el balance aún provisional de la masacre de un ataque a una mezquita sufí en el norte de la península del Sinaí por parte de islamistas extremistas, por yihadistas. Es el peor ataque terrorista en la historia de Egipto. Javier García.
270 muertos y 90 heridos. Ese es el último balance que han facilitado las autoridades locales a través de la televisión estatal egipcia. Los terroristas han hecho explotar los artefactos de fabricación casera al finalizar el rezo del viernes para acto seguido abrir fuego contra las personas que intentaban escapar e incluso contra las primeras ambulancias que acudían al lugar del suceso para atender a los heridos. No existe aún reivindicación oficial por parte de ningún grupo terrorista, pero el presidente al-Sisi ha prometido venganza por parte del ejército y la policía. La presidencia ha decretado 3 días de luto nacional por las víctimas del atentado.
El norte del Sinaí, la zona en la que se encuentra la mezquita atacada, Es el epicentro de la franquicia egipcia de los terroristas del Daesh, como nos cuenta Mamen Vizcaíno.
Es una zona en estado de emergencia desde 2014, pero en la que opera la llamada Wilayat Sina, la rama egipcia de los terroristas del Daesh. A ellos se les ha atribuido buena parte de los atentados ocurridos en Egipto durante los últimos años. En este caso, este ataque se produce contra una mezquita en la que estaban congregados fieles sufíes, una corriente a la que los yihadistas acusan de herética dentro del Islam. La Wilayat Sina ya reivindicó en 2015 el atentado contra un avión ruso minutos después de despegar del aeropuerto de Sharm el-Sheikh. Fallecieron entonces sus 224 ocupantes.
Se esperaba y se ha confirmado, el Tribunal Supremo se hará cargo a partir de ahora de la mayoría de las investigaciones relacionadas con el proceso del intento de independencia de Cataluña perpetrado desde la Generalitat y el Parlamento Autonómico. La única parte que se queda en la Audiencia Nacional es la que afecta al antiguo jefe de la policía de los Mossos, el mayor trapero, Patricia Rossetti.
Criterio distinto al de la Fiscalía, favorable a la división entre aforados y no aforados, y distinto también a la petición de la juez Lamela, que defendía la acumulación. Pablo Llarena se queda con el grueso de la investigación, pero la mantiene partida. Para él, la mesa del Parlament, Puigdemont, los exconsejeros y los Jordis. Y a Lamela le deja a trapero a la intendente de los Mossos y a otros responsables que puedan surgir. El magistrado del Supremo señala que uno de los delitos, la rebelión, tiene una pluralidad de partícipes y por ello es necesario el enjuiciamiento conjunto. Hay una conexión de los hechos. Sin embargo, en el caso del antiguo mayor de los Mossos, considera que es una participación añadida. La unificación del criterio tiene una finalidad funcional, explica Llarena, y la extensión a los no aforados es procedente cuando hay una conexión material que no se puede separar de los hechos investigados a los aforados. La Fiscalía de Maza pretendía evitar, además, un macroproceso. Bajo investigación del Supremo quedan ahora 22 personas.
Todo en un día en el que el Gobierno ha propuesto al magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Julián Sánchez Melgar, como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución del fallecido también magistrado del Supremo, José Manuel Maza. El PSOE critica que no se haya contado con ellos para la elección, responde el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Un magistrado de 40 y tantos años de carrera, 17 de ellos en el Tribunal Supremo, compañero de órgano jurisdiccional de la señora Robles, seguro que bien conocido, prestigioso, tendrá, yo confío, el apoyo de todos para que pueda seguir desempeñando una labor tan brillante como la que don José Manuel Maza llevó a cabo durante el último año.
En la economía hablamos hoy del Black Friday, será uno de los asuntos que analizamos en la reunión del equipo económico en la tercera hora a partir de las 9 con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate, Joaquín Mismanos.
Es el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad. Muchos se juegan con este Black Friday una buena parte de las ventas.
Para algunas categorías de productos, como puede ser la electrónica, el equipamiento personal, como la moda, es especialmente relevante el Black Friday. De hecho, nosotros estimamos que puede representar hasta un tercio de las ventas de la campaña de Navidad.
Lo cuenta COPE David Gracia, portavoz de las grandes cadenas de distribución. El pequeño comercio también se va sumando en más a este Black Friday. Y hablaremos además de la financiación autonómica, del cupo, del malestar que hay en La Rioja o en Castilla y León con la rebaja en el impuesto de sociedades que se está cerrando en el País Vasco. En la bolsa, el IBEX se va de fin de semana por encima de los 10.000 puntos gracias a la banca.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
En la jornada previa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hablamos de un nuevo caso en Vinaroz. Un hombre ha matado a su expareja con un arma de fuego y después se ha quitado la vida. Son ya 45 el número de mujeres asesinadas en lo que va de año. El presidente del Gobierno, Rajoy, ha tenido hoy un recuerdo para ellas y sus familias.
Hoy recordamos a todas las víctimas, les damos voz y les demostramos que su lucha es un empeño compartido por todos los españoles. No están solas.
Además, la Policía Nacional está investigando el hallazgo de los cadáveres de una mujer y su hijo en su domicilio de Palma. Y hay novedades en la instrucción del caso de la Caja B del PP. El juez ha citado a declarar como testigos el 18 de diciembre al exministro Zaplana y al expresidente madrileño González en relación a unas conversaciones telefónicas del caso Lezo sobre presuntos pagos de comisiones al PP. Por cierto, que los populares han invocado la doctrina Botín para no sentarse en el banquillo de los acusados por el borrado de datos de los ordenadores de Bárcenas. Dice el PP que ni el extesorero ni la fiscalía le van a acusar por estos hechos y por sorpresa el defensor del pueblo ha enviado a dos técnicos a inspeccionar la cárcel de Archidona en Málaga. Allí han sido reubicados más de 500 inmigrantes que llegaron hace unos días en patera a las costas de Murcia.
A las 8:30 llega todo el deporte de la linterna con Manolo Lama.
Hoy ha recibido Leo Messi su cuarta bota de oro por los 37 goles que marcó en la temporada 2016-2017, pero la noticia ha estado en que no ha dado ni un solo titular acerca de su futuro con el Barcelona. Ha firmado, no ha firmado, cuándo se va a protocolizar el acto. De momento ni palabra, ni tampoco José María Bartomeu, lo que significa que ahora mismo empieza a cundir el nerviosismo, porque a partir del 1 de enero Messi podría negociar con cualquier equipo. Te doy tres nombres de entrenadores y te voy diciendo por qué son noticias. Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ha dicho que él sabía lo que le iba a ocurrir en estos 6 meses sin poder fichar. Setién ha dicho que su cargo está a disposición y que entiende el fútbol. Después de ser amado, ahora empieza a ser cuestionado. Y Berisio ha vuelto a darnos una lección auténtica de vida, porque hoy ha ido a entrenar y no piensa operarse de ese cáncer de próstata hasta que no juegue su equipo el Sevilla con el Madrid en el Bernabéu. Por cierto, el Madrid juega mañana con el Málaga. Ramos, aunque ya tiene la máscara, no jugará. Bale ha entrenado con el resto de equipo, pero no se sabe cuándo volverá a un terreno de juego. Lleva 60 días y en baloncesto la selección española, no sé si la A, la B, la C o la D, juega frente a Montenegro. No pueden jugar ni los chavales de la NBA ni los chavales de la Euroliga. Juegan los que Scariolo ha podido reunir.
Un minuto más de noticias e información regional reunida en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 14 grados en el centro de Madrid. Para mañana se esperan precipitaciones débiles y dispersas en la sierra y predominio de cielos nubosos en el resto de la comunidad. Las temperaturas sin cambios. Varios individuos golpearon violentamente la pasada madrugada a una anciana de 84 años que dormía en el hueco de una calle en el madrileño barrio de Chamberí, según han confirmado fuentes policiales. La mujer dormía junto a su pareja, ambos de origen gitano rumano, y según ha contado la propia víctima, 4 individuos con botellas en mano y actitud muy violenta comenzaron a insultarles y luego a patearles. El hombre logró huir, pero ella no pudo debido a su edad y estado de salud. Entonces, estos jóvenes comenzaron a golpearla en la cara y a patearla en el estómago, quedando semi-inconsciente. También le destrozaron los cartones y le quitaron alguna de sus pertenencias. Esta mañana, cuando los vecinos se han enterado de lo ocurrido, han avisado a una ambulancia del SAMUR, pero la mujer no ha querido atención ni ser trasladada a un hospital. Los vecinos se han volcado en ayudarla. La mujer ya ha denunciado los hechos ante la policía municipal. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora del viernes sepamos cómo están las carreteras y cómo se ven desde la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, situación muy complicada para salir de la capital por la 5 en Móstoles por un accidente que acaba de producirse hace unos minutos y genera 6 kilómetros de retenciones también en sentido contrario. Más problemas para salir de Madrid por la 6 en Aravaca, por la 4 en el acceso a la M40 en Getafe, Pinto y también en Valdemoro, por la 42 en Parla, por la 3 en Santa Eugenia y en Rivas y por la 2 en Torrejón. Retenciones todavía en la entrada a Madrid por la 6 en El Plantío, por la 1 en Manoteras, en Alcobendas y en San Sebastián de Los Reyes, y en la M40 problemas todavía en la zona de Coslada, sentido A3, y en Villaverde en ambas direcciones. En Barcelona, complicaciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos, y en la 2 en Cornellá hacia la ciudad Condal. En Valencia, tráfico lento en la V30, en Chirivella hacia el puerto, y en Cuart de Poblet hacia la A7, también en la Nacional 220 en Manises, y en la CV30 en Paterna hacia la V30. En Sevilla, problemas en la ronda S30 a la altura del puente del Quinto Centenario. En Málaga, retenciones en la 7 en Fuengirola y también en San Pedro de Alcántara, sentido entrada a la capital malacitana, y todavía en Murcia, dificultades en la 30 en dirección a Albacete.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Las nubes esta noche serán las protagonistas, cubrirán todo el país, aunque tan solo podrán descargar lluvia en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Aragón. Las temperaturas subirán en general con mínimas de 9 grados en el norte y de 12 grados en el sur peninsular. Será en las Islas Canarias donde los termómetros podrán alcanzar los 23 grados.
Hay luz en la linterna, está encendida la cadena COPE y por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y después de recuperar la piedra sagrada, salimos del templo, cruzamos la ciudad del oro, el desierto de la muerte y listo.
¿Como si fuera tan fácil?
Pues yo ya he metido el látigo en el maletero.
BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Solo hasta el 28 de noviembre
tienes un 25% de regalo en todos los juguetes del catálogo de Hipercor.
Juguetes llenos de magia,
fantasía
y muchas horas de diversión.
Recuerda, solo hasta el 28 de noviembre
tienes un 25% de regalo en todos los juguetes del catálogo de Hipercor.
Consulta condiciones.
Ven al Black Friday de Conforama del 24 al 28 de noviembre y disfruta de descuentos de hasta el 70%. O no vengas, entras en conforama.es y disfrutas de los mismos descuentos desde tu sofá. Que para eso es Friday.
Hemos encendido la linterna a las 7, las 6 en Canarias. Como durante toda la semana no hemos podido contar con el profesor Pinar Boledas, ahora decimos hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Decimos todos la linterna, ustedes y yo. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues llega el fin de semana y los oyentes hablan de cine, pero no de cualquier película. Mañana se cumplen 75 años de la primera exhibición de Casablanca. Hombre. Sí, con Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, protagonizando una de las historias de amor más míticas de la gran pantalla.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales del programa Camino del Fin de Semana sobre Casablanca?
Pues con motivo de este aniversario les hemos preguntado si creen que es una de las mejores películas de la historia del cine, y en el Facebook de La Linterna, Nico cree que tanto los actores como la cinta son una referencia, e Imeldo dice que sin ninguna duda es uno de los grandes clásicos. En el Twitter de La Linterna también nos comenta Juan, en una sola palabra, peliculón, y Jesús piensa que es la mejor después de Los Vingueros.
¿A que no? Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de comunicación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Como es viernes, abrimos con gran esfuerzo la puerta a los compañeros del Grupo Risa y a su espejito con Herrera.
Pues en medio del debate por el cupo vasco, un miembro del gobierno ha querido mandarte un mensaje para olvidarse un poco del asunto.
A ver.
Hola, Juan Pablo.
Hombre, ministro.
Como hay que empezar por algo alegre el fin de semana, para eso estoy yo.
Muy bien.
Soy el ministro Montoro.
Ya, ya.
La alegría de los niños. ¿Qué es esto del cupo vasco?
Ya.
Pero si nos dan una birria de dinero, voy a subirlo un 300%. No va a ser un cupo, va a ser el cuponazo, el Eurojackpot y el extra de Navidad. ¿Y la linterna? ¿Qué? ¿Está declarada?
Sí.
Me voy a enterar. Y ahora vamos a escuchar al Grupo Risa a ver lo que han hecho hoy. Otros, el Grupo Risa, ya veréis cuando se investigue. Soy Montoro.
¿Qué más destacamos del Grupo Risa con Herrera?
Pues hoy le han enseñado a Herrera algunos mensajes que le han enviado los oyentes dándole algún consejito, porque lo de que desayuna tostada ya les ha quedado claro.
Las tostadas de Herrera, te digo, Carlos, que la acogida por parte del público ha sido inmejorable, como lo demuestran los siguientes ejemplos.
Por favor, dígale al señor Herrera que por lo menos cuando coma tostada que cierre el micrófono, que no tenemos por qué escuchar cómo come.
Por favor, ¿le pueden decir a Carlito Herrera que se vaya a masticar a su casita? Que den un mal gusto de ir la tostada, coño. ¿Vale? Beso.
Carlos, oye, el micrófono, que falla el micrófono, o es que es crujiente la tostada. Porque, macho, cuando te comas la tostada, retíratela del micrófono. Sí que está crujiente, está crujiente. El que con aceite, tomate y jamón, como aquí en Córdoba, ¿eh? Se olvida lo bueno.
Ya saben que pueden escuchar este o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es.
Y al Grupo Risa, la madrugada del sábado al domingo, de 1:30 a 6:00 de la mañana.
Y como cada viernes en La Linterna, a esta hora, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mardomingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Tenemos que torear hoy, Juan Pablo, en Jerez de la Frontera, tierra de vinos, tierra de motos, de toros y de toreros. El más representativo hoy, Juan José Padilla, el ciclón de Jerez, que ha anunciado esta mañana que se retira de los ruedos la temporada que viene.
Cuando decidí ponerme por primera vez el vestido de torero, tenía claro que un día me lo quitaría. Este maravilloso vestido te lo puede quitar definitivamente un toro, te lo puede quitar un médico, te lo puede quitar la afición o te lo puede quitar tú mismo. Hoy le pido a Dios un último esfuerzo para que me permita ser yo mismo quien me lo quite tras una temporada dedicada a agradecer con toda la fuerza del ciclón el inmenso cariño, respeto y apoyo que he recibido estos años.
23 años de alternativa, 25 de carrera y marcada por un momento, el que tuvo lugar el 7 de octubre de 2011 en Zaragoza. Marqués de Ana Romero lo tiró al suelo y allí mismo le dejó sin el ojo izquierdo. Aún así, solo unos días después, a su salida del hospital, Padilla solo pensaba en volver.
El toro me ha dado mucha grandeza, he conseguido muchos triunfos, volveré de nuevo a vestirme de torero sin guardar rencor a mi profesión ni al toro.
y volvió menos de un año después en Olivenza, vestido de verde, esperanza y oro. Pasó de matar las duras a codearse con las figuras, a llenar plazas, bandera pirata en mano y a estar en lo alto del escalafón, como seguro va a terminar la temporada que viene cuando el ciclón definitivamente se corte la coleta.
Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Enseguida en La Linterna, más cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
75 años de una leyenda llamada Casablanca.
Cada día canta mejor. Sam, por cierto, iba a ser una mujer y Rick iba a tener la cara de Ronald Reagan, pero para suerte de los cinéfilos, Casablanca ha pasado a la historia con esta voz inconfundible de Dooley Wilson cantando As Time Goes By, que a punto estuvo de ser eliminada del montaje final, y con Bogart y Berman recordando su amor imposible en París. Ahora se cumplen 75 años del estreno de la mítica Casablanca. Muy buena excusa para volver a viajar al cinismo de Rick vencido por las lágrimas de Ilsa en un mundo en blanco y negro que luchaba contra la feroz maquinaria nazi.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México arranca mañana sábado.
Sí, más de 200 editoriales españolas acuden a la principal feria del libro en español. Madrid, además, es la ciudad invitada de honor este año en esta feria libresca.
El pianista bilbaíno Joaquín Achúcarro, toda una leyenda de la música, actúa este fin de semana en Madrid.
Con 85 años recién cumplidos, el maestro Achúcarro hará frente a las tres funciones en el Auditorio Nacional este fin de semana con todo el papel vendido. Achúcarro interpretará el concierto de Ravel para la mano izquierda y lo hará además con ciática. Antonio Montero.
A la pregunta de si considera el piano del Auditorio Nacional como amigo o enemigo, Joaquín Achúcarro ha respondido sin dudar.
Es amigo. Se pueden hacer cosas muy bonitas. Si no salen, el quien tiene la culpa será el pianista. Pero en fin, no disparen sobre el pianista.
Sobre si piensa retirarse, sus pequeños ojos azules siguen transmitiendo el entusiasmo y la vitalidad de un joven que quiere seguir tocando el piano hasta que el cuerpo aguante.
La retirada me la planteará el destino cuando tenga una ciática más gorda o cuando tenga un... lo que sea, no sé. De momento, mientras el cuerpo aguante, sin duda, vamos.
Ya está pensando en su doble gira por Japón en 2019 y en su nuevo disco para 2018.
El gato Montés vuelve a maullar en el Teatro de la Zarzuela.
La ópera del maestro Penella cumple 100 años y lo conmemora volviendo al escenario de la Zarzuela bajo la dirección de José Carlos Plaza con coreografía de Cristina Hoyos. Sefi García.
Un rincón árido de España sin notas folcloristas ni colorido alguno. La rivalidad a muerte de un torero de éxito y un bandolero por el amor de una muchacha gitana. Con esos mimbres, José Carlos Plaza ha recreado la obra del maestro Penella en un montaje que ya atesora el premio Campo Amor concedido en 2012 y que podría viajar a la Ópera de Los Ángeles en breve, amparada por el Teatro de la Zarzuela. Plaza ha explicado que el momento da actualidad a la obra.
Lo que está pasando en la sociedad en este momento es una debacle. El gato Montés en este momento es una debacle. Una tragedia donde la pasión de gente que no piensa y que se deja llevar por maximalismos absurdos y absolutamente equívocos, pasa en la ópera. Y creo que la única cosa tremenda es que realmente una cosa que se ha escrito hace 100 años todavía sigue vigente.
Hasta el 2 de diciembre estará en cartel esta producción que recuerda el estreno de la obra de Penella hace ya 100 años.
A veces uno siente soledad.
José Luis Perales acaba de pasar por la tarde de COPE, Ramón.
Perales ha hablado de sus dos últimos trabajos, su segunda novela publicada, La hija del alfarero, y también su primera banda sonora, compuesta junto a su hijo Pablo para la película El autor, de Martín Cuenca, con un inmenso Javier Gutiérrez.
¿Cómo me pides a mí si yo sabes que yo no he hecho nunca música para películas? Dice, es que a mí me encantan tus canciones. ¿Y por qué no va a haber una canción tuya en una película, no? Digo, mira, perdóname, pero no conozco ninguna película tuya. Me dijo, bueno, tú tienes que hacer música y ya está.
26 años ya sin Freddie Mercury.
El líder y vocalista de Queen murió un día después de reconocer que tenía SIDA. Donó toda su fortuna, 5.000 millones de pesetas, a la lucha contra esta terrible enfermedad. Entre las canciones que se oyeron en su funeral estuvo Barcelona, que cantó junto a Montserrat Caballé. Mercury dejaba con Queen toda una leyenda. Llegaron a vender 200 millones de discos.
Tenemos un mensaje de Securitas.